Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal 12 y 20? Esto es Más de uno Extremadura y hasta las 12 y media les estaremos acompañando en este miércoles 17 de diciembre, avanzándoles y contándoles qué es noticia a esta hora en la región. Lo hacemos en clave electoral. Y al calor de esas encuestas se encuentra el Partido Popular, su candidata María Guardiola y su líder nacional Núñez Feijóo, recalculando ahora el objetivo electoral del 21D y donde buscaban mayoría absoluta, que parece que niegan todos los sondeos, ahora dicen que la meta desde el inicio era sumar más que las izquierdas y que Vox permita gobernar y no bloquee. Están a un par de días de pedir que se deje gobernar a la lista más votada. Parece que Guardiola asume ya que no alcanzará esa mayoría e intenta jugar la carta de la lista más votada. Recordar que ya perdió las elecciones del 2023 frente al socialista Fernández Vara, pero ahí sí que se sumaba, se hacía con Vox. 33, son más que 32, los extremeños sí que sabemos contar. Así, ayer en Zainos, Núñez Feijóo reconocía que es casi imposible que el PP pueda lograr esa mayoría y redefinía y recalculaba, como decimos, objetivos. Abascal, en Mérida, contraponía el dice sentido común que defiende su formación frente al Partido Popular y el Partido Socialista, mientras Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, aquí en Onda Cero, se temía un bloqueo a partir del domingo si las derechas sumaban.
El objetivo de estas elecciones está muy claro. El objetivo es tener más votos que toda la izquierda. Por supuesto que hasta el domingo vamos a trabajar por una mayoría, pero el objetivo base, el objetivo fundamental, lo hemos dicho en el inicio de la campaña, es desbloquear la gobernabilidad y tener más votos que toda la izquierda, y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda.
Pero están todo el día pues hablando de cosas que están alejadas de la gente. Y nosotros no solo estamos hablando, ¿verdad, Óscar? Estamos escuchando por toda Extremadura, de confín a confín de Extremadura. Y estamos hablando de lo que a la gente le preocupa, estamos hablando de los problemas reales. Estamos hablando del trabajo, de esos salarios que no permiten para llegar a final de mes. Estamos hablando de una España y de una Extremadura en la que uno se puede arruinar trabajando.
Por eso, que vamos a ir a un bloqueo. Si ganan las derechas, y Extremadura no se merece un bloqueo. La señora Guardiola dijo en febrero que no nos mandaba adelanto electoral porque no quería paralizar la economía, pues se está coronando, porque como gane sin mayoría absoluta, vamos a ir a un bloqueo político importante, porque ni a Abascal ni a Feijóo les interesa Extremadura lo más mínimo, y lo que quieren es seguir echándose aquí el pulso hasta que la cuerda se rompa. Y quizá la señora Guardiola pues se pone en la cola del paro después que el señor Gallardo ese día. Veremos.
Por cierto, que la candidata María Guardiola sí concedió una entrevista hoy al diario nacional La Razón, en el que apunta en que los pactos no pone cordones sanitarios a nadie. Asegura además que aspira una confianza mayoritaria y que Abascal respete lo que decida los extremeños. Confía en ser la candidata más votada y, por tanto, asegura que quienes tienen que responder si van a escuchar a los extremeños y extremeñas son el resto de partidos. También entiende que el discurso que realizó Pérez Llorca para ser investido presidente de la Comunidad Valenciana, con distintas cesiones a Vox, es un discurso totalmente asumible. Precisamente, se preguntaba, en este caso el portavoz de campaña del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, el alcalde de Mérida, dónde está María Guardiola durante estos dos últimos años y también durante esta campaña, que está desaparecida tanto en actos como en debates y entrevistas, aseguraba.
¿Por qué María Guardiola no solo no participa en los debates a los que ha sido invitada, como el de la Radio Televisión Pública Española, o los que el Partido Socialista le ha invitado a hacer un cara a cara, por ejemplo, en alguna medio comunicación nacional como en Onda Cero, lo propuso el candidato socialista? No solamente no participa en esos debates, sino es que ha rechazado participar en entrevistas a ella, a la candidata. No ha ido a ninguno de los medios de comunicación a las que ha sido invitada, concretamente, que tenemos constancia, a la radio.
Damos fe. Y recordarles que hoy miércoles, último día que tienen los solicitantes para depositar el voto en el horario habitual de apertura de las oficinas de correos en toda España, el voto por correo. Y en agenda para hoy, el Partido Popular estará en Almendralejo, el PSOE en Badajoz, con la presencia del ministro de Economía, el extremeño Carlos Cuerpo. Vox estará hoy en Mérida y Unidas por Extremadura hará campaña en Badajoz y en Cáceres. Y en tiempo de entrevistas electorales aquí en Onda Cero, a partir de la 1:05, esta tarde, este mediodía, estarán los micrófonos de esta casa el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle. Apunte turístico, la afiliación en la hostelería, las agencias de viajes y operadores turísticos en Extremadura ascienden a un total de 28.912 en noviembre. Esto supone 176 más que en el mismo mes del año anterior, un 0,6% más que también el último año. Es en cualquier caso el incremento más bajo de todo el país. Y más cifras, porque el número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la región en noviembre se ascendía a los 21.736, es un 4,2% menos respecto a octubre y un incremento del casi el 15% en comparación al mismo mes del 2024. En este caso es el tercer incremento más alto de todo el país. Hablarles de la segunda edición del programa Made By, que está impulsado por la Junta de Extremadura y el Instituto de la Juventud, y en donde se ponen en valor las marcas y los productos de jóvenes emprendedores extremeños. Cuenta con un presupuesto de 14.000 euros y la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, relataba a los participantes en este programa en esta edición.
Hacho Club, de Laura Belmonte Pastor. Laura, que tiene 28 años y es de Valdecaballeros, ha diseñado camisetas con un estilo que mezcla lo contemporáneo con la tradición extremeña. Otra de las marcas que hoy están aquí, que representadas, es 4P Marketing, del joven pacense de 34 años, Sergio Soriano, que ha diseñado planificadores pensados para facilitar la organización del día a día. En tercer lugar, presentamos hoy también las ilustraciones bajo la marca Beleaile, de Inmaculada Carpio, una joven de 29 años procedente de Peloche. Y por último, Little House Board, de Fernando Campón y José Sánchez, ambos cacereños, con una propuesta de un juego de mesa que han llamado Aconteceris.
El DOE, que publica hoy el aumento del crédito asignado a la convocatoria de inversión empresarial, de incentivos autonómicos para la inversión empresarial en la comunidad, hasta los 96 millones. Sube así en torno a 56 millones. El crédito inicial era de 40 y se sube a esos 56 hasta un total de 96 millones para estas ayudas, estos incentivos autonómicos. También un apunte de renovables. El Ministerio de Transición Ecológica ha otorgado la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica con almacenamiento Coria Villetas, que se va a ubicar en el municipio de Coria y Guijo de Coria, que tiene una potencia instalada de 150 megavatios. Y en sucesos, una persona ha sido hospitalizada, está grave, se encuentra en la UCI, y mientras otras cuatro quedaban en estado leve tras un incendio de una vivienda esta pasada madrugada en la calle Jesús Asunción de Cáceres. La persona ingresada a la UCI está en el Universitario Cacereño, mientras las otras cuatro pasaban al San Pedro de Alcántara. La Agencia Estatal de Meteorología, que activará este jueves la alerta amarilla por nieblas en la comarca pacense de Vegas del Guadiana, donde la visibilidad será de hasta 100 metros cuadrados, un aviso que comenzará a partir de esta medianoche y se extenderá hasta las 8 de la mañana de mañana jueves. Así, con esta previsión de cara a mañana, miramos a los cielos que nos están acompañando hoy. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde tenderemos un ambiente más soleado en Extremadura, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso. Suben las temperaturas máxima de 17 grados en Badajoz y en Mérida y 14 grados en Cáceres. El viento tenderá viento flojo variable. Mañana más sol por la mañana, aunque con brumas y nieblas matinales, especialmente en los valles. Durante el día aumentan las nubes medias y altas, viento del este y sureste, flojo en general, temperaturas que bajan ligeramente. Mañana mínima de 4 grados en Mérida, 5 en Badajoz, 6 en Cáceres, máxima de 14 grados en Cáceres, 15 en Badajoz y 16 grados en Mérida. Es una información de AEMET.
12:28.
BYD y Grupo Gedauto te acercan al número uno en ventas de vehículos híbridos y eléctricos hasta con 3.600 euros de descuento y con hasta 1.000 euros por tu viejo coche, ande o no ande.
Bueno, pues así de este modo llegamos a las 12:30. Es tiempo para dejarles con la programación más cercana, con más de uno en su ciudad, en cada una de las frecuencias locales de Onda Cero. Ya saben que en una hora y 20 minutos, a las 2:50, le vamos a seguir contando noticias de Extremadura. Saben que pueden seguir informándose a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz resto del día, feliz miércoles.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Onda Cero Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Son las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este miércoles 17 de diciembre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en la sintonía de Onda Cero y tenemos por delante media hora para contarles la actualidad de la capital extremeña. Polémica entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de la ciudad a cuenta del anuncio por parte del Gobierno regional de la puesta en marcha en la capital autonómica del proyecto de Parque Científico Tecnológico. El Ayuntamiento lo tilda de mentira. Conocemos estos y otros asuntos de la mano de nuestra compañera Noelia Macías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Inma? Pues sí, nuevo cruce de declaraciones entre la Junta y el Ayuntamiento de Mérida. Ayer conocíamos en el Consejo de Gobierno que la Junta de Extremadura aprobaba la construcción de la tercera sede de Fundesit, que lo anunciaba Elena Manzano, la consejera portavoz. Y en respuesta, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido a la Junta de Extremadura una aclaración o rectificación sobre el anuncio electoralista, dice, sobre la construcción del parque tecnológico en el campus universitario, que ha tildado de mentira, en tanto que la propia Universidad de Extremadura ya había confirmado que el edificio no se podría construir porque no se cumplen los plazos para ejecutar los fondos europeos destinados a tal fin. Y en réplica, la Consejería de Educación ha pedido rigor al alcalde de Mérida y ha asegurado que el proyecto que no se va a realizar es el del laboratorio 5G-6G que llevaba a cabo la Universidad de Extremadura y cuya empresa adjudicataria ha decidido libremente desistir. También, por otra parte, les informamos que el mercado navideño de artesanía, ubicado en la Plaza López de Ayala, acogerá numerosas actividades y talleres. Por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde, el taller Pruebe de Chocolates y Quesos, donde los asistentes podrán disfrutar de una cata de 5 chocolates elaborados en Extremadura con un cacao de diferentes orígenes y una comparación con el chocolate industrial. Todo ello acompañado con un maridaje con 5 quesos artesanos europeos. También para participar en este taller, tengan en cuenta que es un aforo de 25 participantes máximo. Y mañana, de 5 de la tarde a 7, se llevará a cabo el taller Envuélveme con Arte, Introducción al Furosíquil, una forma diferente, sostenible y estética de envolver los regalos navideños, que será impartido por Vega Aceña. Este taller tendrá un aforo de unos 12 participantes y tiene un formulario de inscripción que ya está disponible. Y hablando de Navidad, pues también se ofrecen 2 conciertos gratuitos en la Plaza de España. El sábado 27 de diciembre a las 8 de la tarde actuará Mecanomanía, un tributo icónico al trío español de pop formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, pioneros del tecnopop y la movida madrileña. Y a las 10 de la noche será el turno de Casetes, un grupo originario de Cáceres dedicado a interpretación de versiones de temas de pop y rock en castellano de las décadas de los 80 y los 90. Y su repertorio incluye canciones de artistas como La Frontera, Tantango, Celtas Cortos, Antonio Vega o La Danza Invisible. Y les damos un último apunte. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida celebra Saturnalia con talleres y una recreación. El objetivo de esta actividad es dar a conocer cuáles son los ritos que tenían lugar en fechas navideñas en época romana, comparándolos con las actuales Navidades. Esta festividad pues comenzó a celebrarse en el siglo III a.C. en honor a Saturno y se realizaba un sacrificio en el templo de Saturno en Roma y las casas se decoraban con plantas y velas y se hacían intercambios de regalos. Así que hoy miércoles se celebran talleres en la sede de la colección visigoda destinados a niños de entre 6 y 11 años y comenzará sobre las 4:30 de la tarde. Y el próximo viernes, con la colaboración de la Asociación Recreacionista Ara Concordiae, se llevará a cabo una recreación en la nave principal del Museo Nacional de Arte Romano con el fin de que el público pueda conocer también cómo se celebraba la Saturnalia en una familia romana. Y ya saben, luego, como siempre, a las 2:20 les contamos más detalles sobre la actualidad emeritense.
Gracias, Noelia. Nos interesamos ahora por otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Hoy desaparece la lluvia, cielo poco nuboso en la capital extremeña y temperaturas que llegarán a los 17 grados de máxima y mínimas de 4 grados. Mañana jueves prácticamente igual, pocos cambios y a partir del viernes vuelven las precipitaciones. (Risa) ¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues nos vamos a interesar por los juegos para los más pequeños, pero con otra mirada, juegos tradicionales, juegos también sin pilas, sin plásticos. Es la propuesta del Festival Sin Sin que organiza ADENEX este fin de semana, en concreto el sábado, en la sede de esta entidad, de esta organización en la capital extremeña. Una propuesta que además es la primera vez que se realiza en la ciudad y que invita a todos los pequeños y también a los adultos a jugar de otra manera, sin pilas y sin plásticos. Conoceremos también toda la información de nuestra provincia, de la provincia de Badajoz, de la mano de nuestro compañero Manuel Márquez Zurita en Diputación en La Onda. Y hoy, a partir de la 1:05, continuamos con las entrevistas electorales. Hoy, con el candidato por Vox en Extremadura, Óscar Fernández. Esto y mucho más en Más de Uno Mérida. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida. Nos encontrarán en Facebook y en X. Una información que también pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, @OndaCeroExtremadura. En nuestra página web www.ondacero.es también podrán estar al día de las noticias de nuestra región, de nuestra ciudad, y también podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, se la descargan en su dispositivo móvil y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
¿Cansado de gafas o lentillas? En Ioftalmología Integral corregimos tus problemas de miopía, hipermetropía, antismatismo a través de la técnica Fentolasic. Tratamiento 100% láser. Ven a conocer nuestra suite refractiva única en Extremadura. Pide tu cita en el 924 90 65 85 y Oftalmología Integral. Miramos por tus ojos. Calle Jesús Rincón Jiménez 49, Badajoz.
En Bodegas Romales seguimos escribiendo la historia del buen vino en Extremadura. Presentamos Suerte Grande, nuestro nuevo vino de autor, elegante, intenso y creado para quienes disfrutan cada sorbo como un momento único. Y celebramos también el primer cava ecológico de Extremadura, elaborado con el cuidado, la tradición y el respeto por la tierra que nos caracteriza. Descubre Bodegas Romales, donde la pasión se embotella. Calidad, innovación y el sabor de nuestra tierra.
¿Quieres presumir de instalaciones? Una sala de reuniones con mala acústica, un espacio audiovisual con cables por el medio, la conexión que siempre falla. Si esto te suena y quieres mejorarlo, contacta con Servicios Audiovisuales de Extremadura. Sabex Rubio, el especialista en audiovisuales que se merece tu empresa. Visítanos en sabex.es.
¿Buscas aparcar en pleno centro de Mérida sin complicarte? Pues el parking Atarazanas es tu sitio. De fácil acceso junto a la Alcazaba y a solo 5 minutos a pie del Ayuntamiento y de la Plaza de España. Cómodo, seguro y además puedes pagar desde tu móvil con la app MobileTic. Cuando vengas al centro, elige parking Atarazanas. Para más información, entra en merida.vectalia.es.
Vamos pizza, tu pizzería de Mérida. Junto al Templo de los Arroces, disfruta de nuestras ofertas de 3x1 en pizzas y 2x1 en bocadillos y hamburguesas. No dudes en probar la pizza de moda en Mérida con servicio a domicilio en el 924-056-029. ¡Vamos pizza! Nuestras recetas y masas te sorprenderán. ¡Vamos pizza! Tu pizzería de Mérida.
Llegó el momento de llevarte tu Mercedes soñado. En nuestros concesionarios te esperan vehículos de gerencia, kilómetro cero y demostración con precios irresistibles y la garantía, el diseño y la calidad de Mercedes-Benz. No dejes pasar la oportunidad de conducir el coche que siempre has querido. Mercedes-Benz, el lujo de elegir bien. Te esperamos en AOSA, concesionario autorizado Mercedes-Benz para Extremadura.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
El espíritu navideño también está en los pequeños gestos. Separar bien los residuos, usar el contenedor adecuado y doblar las cajas. En estas fiestas en Mérida te recordamos que la recogida del 25 de diciembre y 1 de enero se adelantan a las tardes de 24 y 31 de diciembre. Tu colaboración permite que todos, también los equipos de recogida de residuos, celebren con los suyos. Cuidar Mérida tiene su historia y esta Navidad la escribimos juntos. FCC Medio Ambiente te desea felices fiestas.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caváguila?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan, Divensa.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de Uno Mérida y nos vamos a interesar a continuación por una cita bastante curiosa. Escuchen, y es que Adenex invita a jugar sin pantallas, también sin plásticos, en el Festival Sin Sin que se va a celebrar este fin de semana, en concreto el sábado, en la sede de Adenex situada en la capital extremeña. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de Esther García, que es técnica medioambiental en Adenex. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, Festival Sin Sin, divertirse sin pilas, jugar sin plásticos, una actividad lúdica para todos los niños y niñas de la capital extremeña, también de la comarca. No sé si es la primera vez que realizáis este festival aquí en la capital extremeña.
Sí, este festival, digamos que se ha ido diseñando a lo largo de tantos años de experiencia, pues para, digamos, visibilizarlo de una forma más enfocada directamente, ¿no? Y es la primera vez que se hace. Digamos que es incluso experimental.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo
entonces,
principal?
Vamos a ir haciéndolo. Sí. Dime.
Sí, ¿cuál es el objetivo principal del festival?
Bueno, pues cuatro objetivos muy resumiditos. Son promocionar los valores de la naturaleza de Extremadura, sobre todo, ¿no? También fomentar la creatividad infantil, que se ha perdido un poco con las pantallas, y educar en la cultura de la reducción del consumo tan necesaria ahora, ¿no? La reutilización y el reciclaje y el dejar de producir tantos residuos electrónicos y crear tiempo de diversión a través del juego colectivo en espacios públicos, que es el, digamos, el objetivo clave también de este festival. Hacemos talleres y actividades en días sueltos, pero se trata de recuperar esa forma de personas mayores, personas jóvenes, ese ratito que se dejan en falta, ¿no? En la calle.
Uh-huh. Háblanos, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué tipo de juegos se van a practicar?
Pues por un lado se hace como una presentación también para conocer un poquito todas estas cositas y luego se hace una mezcla de realizar juegos y participar también a su vez en la fabricación de los mismos, como que aprenden a fabricarlos también, a crearlos y luego pues se echa el rato con todas las personas. Carreras de saco, la rayuela, que también recuerda mucho a las personas mayores, uh-huh. El aro, pero luego hay otros nuevos que los hemos llamado pues como nos ha ido pareciendo según nos han ido ayudando las personas, como el hueso lata, y otros juegos que son de puntería, creados a partir de materiales reciclados y cosas que podemos tener por casa sin darnos cuenta, o en el campo, en la zona de alrededores. Entonces, un poco también en contraste con lo de la conservación de la naturaleza, que también fomentamos un poquito el conocer lo que tenemos y cómo cuidarlo y a la vez poder hacer uso de ello.
Me decías además que vais a realizar algunos juguetes, ¿no? Porque sobre todo también el objetivo de estas jornadas, de este festival, es también fomentar la creatividad de los más pequeños. ¿Qué tipo de juguetes vais a crear, a elaborar?
Pues eso ya es un poquito más sorpresa. Ajá. Porque hay algunos que ya están pensados, pero sí, luego hay otros que surgen precisamente. Tipo, en ese tipo de taller también entra vamos a inventarnos algo a partir de estas dos o tres ideas que tenemos. Entonces ahí está la invitación que hacemos a todas las personas para que se lleven esa sorpresita y no tengamos ni idea de lo que vamos a hacer.
Bueno, como decíamos al inicio, juegos para niños y niñas de entre 6 y 15 años, también ese enfoque intergeneracional que le queréis dar, animando a participar activamente también a personas adultas a que jueguen, ¿no? También con los más pequeños, a que participen de todos los juegos. Va a ser en la sede de Adenex, en la capital extremeña, y no sé si se necesita algún tipo de inscripción para participar.
Esta actividad es abierta al público, por lo tanto no es necesario ningún tipo de inscripción. Pueden presentarse allí sin tener que avisar ni nada. Entonces es más fácil también para las personas que quieran participar.
Bueno, pues una actividad que invita a jugar sin pantallas ni plásticos, de la mano de Adenex, que organiza por primera vez este festival sin divertirse sin pilas. Es gratuito para todas aquellas personas que quieran participar y se llevará a cabo en horario desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de mediodía en la sede de Adenex, situada en la Plaza Santo Domingo número 1 de Mérida. El objetivo, bueno, pues fomentar la imaginación y la creatividad de los más pequeños y a la vez fomentar el respeto por el medio ambiente. Esther, no sé si nos queda algo por comentar antes de despedirnos.
Nada, simplemente pues eso, agradeceríamos a todas las personas que pudieran participar porque se lo van a pasar genial y sobre todo porque es clave en la generación de los peques, ¿no? Entre los 6 y los 15 años, el aprender a no causar tantos plásticos, no consumir tantos residuos. Bueno, no generarlos, mejor dicho, de plástico sobre todo, que es lo que más abunda hoy en día, y aparte el tema de pantallas, pilas, residuos electrónicos. Entonces, nada, solamente queríamos reforzar esa parte y sobre todo fomentar el conocimiento entre las personas mayores y jóvenes.
Y recuperar también esos juegos tradicionales, sí, los de toda la vida. Esther García, técnica medioambiental en Adenex, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotras por habernos invitado.
Hasta la próxima.
Un saludo.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Maven e Hijos o maveneijos.com.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Este es un anuncio político financiado por Ciudadanos, Elecciones, Asamblea de Extremadura. Más información en a3media.com, Publipolítica, Ciudadanos 1.
En Extremadura hay demasiadas sillas vacías en demasiados hogares.
La silla del hijo que tuvo que marcharse. La silla de la hermana que ya no está. La silla de los proyectos que nunca pudieron comenzar.
No es normal que una tierra con tanto potencial siga perdiendo a los suyos.
Extremadura merece un futuro que no obliga a nadie a irse.
Vuelve Extremadura, pero no solo por Navidad, sino por una tierra llena de oportunidades. Este 21 de diciembre, vota a Ciudadanos, porque un futuro mejor tiene un sitio aquí.
Más de uno Mérida. Onda Cero.
Onda Cero. Extremadura.
Un saludo y muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero en la provincia de Badajoz. Un poquito antes de lo que es habitual, este espacio de repaso de la actualidad de la provincia de Badajoz, de la mano de la Diputación Provincial de Badajoz, un poquito antes por aquello de que ya saben ustedes que estos días a la 1:05, que es el momento en el que se emite siempre este espacio de repaso de actualidad provincial, toca esta semana las entrevistas con los diferentes candidatos, así que a esa hora, a la 1:05, los compañeros Juan Carlos González y Rafa estarán con ustedes entrevistando a Óscar Fernández, el candidato de Vox. Nosotros lo que hacemos es adelantarnos un poquito en el tiempo, pero no perdemos la oportunidad de contarles cosas que pasan en la provincia de Badajoz. Bien centrados hoy en el tema navideño, claro, evidentemente, porque la mayoría de actividades, no todas las que vamos a contar en el día de hoy, en estos 10 minutos que tenemos por delante hasta la 1:00 PM, se centran en la Navidad, pero buena parte de ellas sí, ¿eh? Entre ellas, por ejemplo, el tradicional desayuno con los medios de comunicación que celebra la Corporación Provincial. Se celebraba en la jornada de ayer. Bien es cierto que es un poco diferente, no por el lugar donde se hizo, sino por el contenido. Es tradición, no solo en la Diputación Provincial de Badajoz, este tipo de desayunos lo suelen hacer en el ámbito institucional, pues buena parte de las administraciones públicas, de los partidos políticos, de los grupos municipales, el tradicional desayuno con la prensa, y suele servir también para hacer un balance del año. También la institución provincial lo hacía de esa forma. Debutaba con picadores en este acto la presidenta Raquel Puerto, y eso no significaba que fueran a cambiar las cosas. ¿Qué sucede? Que es que, claro, coincide con lo que es la campaña electoral, y de forma respetuosa la Diputación Provincial de Badajoz, respetando este espacio, pues decidía no realizar ese tradicional balance del año. Y daba paso pues a un aspecto que a mí, la verdad, sinceramente, me llenó de satisfacción, ¿no? Que es un homenaje que se le rindió ayer a las dos primeras periodistas de la Diputación Provincial de Badajoz, a Mercedes Aria y a Carmen Álvarez. Son viejas conocidas, y también cuando uno asiste a este tipo de actos dice, pues tenemos ciertas edades ya, ¿eh? Nos vamos haciendo mayorcetes. Pues la verdad es que ciertamente bien merecido por todo el trabajo que llevan haciendo en el ámbito de la comunicación, tanto Mercedes Arias como Carmen Álvarez. Escuchemos un poquito a la presidenta en su intervención en el día de ayer, en este encuentro con los trabajadores de los medios de comunicación, con los periodistas.
Este desayuno es un desayuno que tiene cambios con respecto a los anteriores, y uno de ellos es que, precisamente porque hay unas elecciones y por las normas y las limitaciones de la convocatoria de elecciones, en el tradicional desayuno con los medios pues se hablaba de la labor realizada a lo largo del año, y también se adelantaban algunos de las propuestas, programas y acciones que se iban a llevar durante el próximo año. Me comprometo desde este atril a que el próximo año, si no hay elecciones, hablaré de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer. Así que podéis dejar el boli, descansar y relajaros, aunque no sé si decirle a unos periodistas un día de diario a las 11 de la mañana que se relajen es una buena decisión.
Ahí estaba la intervención de la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz en ese tradicional encuentro con los periodistas que celebra todos los años la Diputación Provincial de Badajoz con motivo de la Navidad. Bien, otros asuntos, en este caso la primera feria de la Dehesa Bodonal de la Sierra se ha celebrado recientemente, pero la verdad es que ciertamente era todo un encuentro relacionado con el medio ambiente, con el entorno. Hay una cantidad de actividades relacionadas con esta primera feria de la Dehesa, centrada principalmente, ¿no?, en lo que es el entorno rural de Bodonal de la Sierra, una población de apenas 1.000 habitantes, donde bueno, pues ha habido una serie de actividades, ¿eh?, en el que ha habido matanza didáctica, de exposiciones, diferentes premios, y todo ello relacionado con el ámbito de la Dehesa, además de conciertos. Ha sido un fin de semana, la verdad, es que repleto de actividades, algunos de ellos, por cierto, relacionados con el folclore, ¿no?, que es algo que también se trabaja desde la Diputación Provincial de Badajoz, recuperar las tradiciones. Vamos a escuchar a la diputada del Área de Desarrollo Rural, Ana Valls, en la presentación de esta primera feria de la Dehesa. Le escuchamos.
Uno de esos eventos que emocionan y que siembran, y que es un pueblo como Bodonal de la Sierra, con apenas 1.000 habitantes más o menos, y que apuesta por el arraigo, por la tradición, por nuestras costumbres y por nuestra dehesa. Y lo hace con la primera edición de la feria que lleva su nombre. Es una apuesta por nuestra gran embajadora, de la que obtenemos productos imprescindibles para nuestra mesa y para la riqueza de nuestra provincia. Gracias a la Asociación de Cazadores La Serra por la organización de este evento y, por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento y a todo el tejido social, que me consta que son muchas las asociaciones que se están implicando en este evento, porque se han volcado para que esta primera edición de la Feria de la Dehesa sea un verdadero éxito. Para la Diputación de Badajoz es un orgullo poder promocionar y potenciar una señal de identidad tan nuestra, un ecosistema agroforestal que constituye uno de los pilares esenciales del territorio y de la economía de la provincia de Badajoz.
Bueno, pues ahí estaba el éxito también, ¿no?, de participación este fin de semana en la primera feria de la Dehesa de Bodonal de la Sierra. Más noticias relacionadas con el ámbito de la Diputación Provincial de Badajoz, también el Hospital Centro Vivo de Badajoz, acogida al estreno absoluto de Sky y ha convertido así el Centro Vivo en la sede mundial de la creación audiovisual. Era un Sky, es una performance del artista Roberto Maqueda, donde se ha creado un concierto, exposición inmersiva, que transformaba pues, lo que es el cielo de platos suspendidos en un organismo vivo de luz, movimiento y sonido. También tenía lugar este fin de semana un concierto único de Navidad en la que la Casa de la Cultura por excelencia de la provincia pacense, el Hospital Centro Vivo, acogía la Navidad portuguesa, que ha reunido a centenares de personas en Badajoz a través del el festival que se llama Terras en Sombra. Se presentó en Extremadura tras pasar por Japón y es una actuación del Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento y la participación también de Pedro Mestre a la viola, que provocaban el silencio de centenares de personas gracias a canciones como O Menino Nacido Él, ¿no?, El Niño Nacido Es Él, también el cante alentellano, las tradiciones de Navidad y Año Nuevo de los vecinos portugueses. Y la Diputación de Badajoz, que ha licitado casi 5 millones de euros, 4.800.000 euros, los trabajos de conservación de la Red Provincial de Carreteras. Se ha publicado esa licitación para la ejecución de los trabajos de conservación de la Red de Carreteras pertenecientes a la provincia de Badajoz. El contrato contempla una inversión de 2.880.000 euros para el próximo año y también 1.920.000 para el siguiente, 2027. Más noticias relacionadas con la Diputación y con la Navidad, porque los Reyes Magos de Loar han visitado la residencia de mayores de Barcarrota en lo que ha sido la cuarta edición de Navidad Solidaria. Una acción que tiene como objetivo el ofrecer compañía, cercanía y afecto a colectivos que merecen una atención especial, como es el caso de las personas mayores que residen en diferentes centros de la provincia de Badajoz. Bueno, pues con ese aspecto humano de la Diputación Provincial de Badajoz, llegamos a la una, hoy con excepción, a la una del mediodía, y quedan ustedes en tiempo de noticias en la sintonía de Onda Cero.
Onda Cero, Extremadura.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Senado, donde el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, previo paso por la cárcel de donde salió hace días con medidas cautelares, ha denunciado una persecución propia, dice, de la Inquisición. Asegura que es inocente, que no hay pruebas contra él, que no es propietario de la empresa Servinavar. Ha empezado su comparecencia en la Comisión Coldo, acogiéndose a su derecho a no declarar, pero en realidad ha respondido a lo que más le ha interesado. A las del PSOE no, porque los socialistas han decidido que mejor no preguntaban. Senado, Ignacio Jarillo.
Así es, y por suave que ha sido la intervención del PSOE hacia Cerdán, sin hacerle pregunta alguna, él ha contestado airado sobre las pocas lecciones de ética que le puede dar, por ejemplo, el senador Gil, que le reprochaba no haber dado explicaciones sobre su conducta. Ya no le apoya el PSOE, pero a estas alturas, dice Cerdán, mejor para él.
Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor solo
caso,
que mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso, ¿cree que su partido le ha abandonado?
No necesito apoyo de nadie.
O sea, ¿cree que le ha abandonado?
No necesito el apoyo. No he pedido tampoco que me apoyen.
Pero el compareciente seguía en sus 13, asegurando que es inocente y que todo es una campaña del Estado profundo que fabrica pruebas contra él, como los audios en los que sale su voz que no reconoce. Niega financiación del PSOE con él de número 3 y asegura que la vida le cambió cuando se hizo la foto con Puigdemont en Suiza porque empezaron a ir contra él.
A las 2 les hablaremos de las principales preocupaciones de los españoles según el Eurobarómetro, con la vivienda a la cabeza. Y les contaremos cómo ha sido el desalojo de cerca de 400 personas inmigrantes que ocupaban un antiguo instituto de Badalona. El alcalde de Albiol defiende el operativo y asegura que el ayuntamiento no va a permitir focos de conflicto ni de inseguridad para los vecinos.
Pues esta es la situación, las que se han podido, porque se comportaban, porque estaban en seguimiento, esas personas han podido ser atendidas y serán atendidas, pero el resto yo lo he dejado muy claro, yo no los quiero en Badalona.
La mayoría de los desalojados está en situación irregular y en riesgo de pobreza extrema, aunque el ayuntamiento ha confirmado que no tiene capacidad ni voluntad de ofrecerles una vivienda de emergencia. Las fuerzas de seguridad confirman casos de tuberculosis entre los desalojados. Primera reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y el presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, defiende que se llegue hasta el final en la investigación sobre la gestión de la Dana y anuncia que Sánchez se ha comprometido a crear una comisión mixta para abordar la recuperación. Valencia, Nuria Moreno.
Una comisión mixta entre Gobierno y Generalitat todavía sin fecha, pero que espera Pérez Llorca se ponga en marcha en breve.
Hace muy poco tiempo que soy presidente de la Generalitat, pero fíjense, yo que llevo poco tiempo no considero la reunión satisfactoria, porque para mí no es satisfactorio solo que se vaya a hacer una comisión mixta, porque entiendo que esa comisión mixta tendría que estar en marcha desde hace mucho tiempo.
Hubiera salido más satisfecho de esa reunión con Sánchez, ha dicho el presidente, si le hubiese arrancado el compromiso de convertir la deuda autonómica generada por la Dana en ayudas a fondo perdido por parte del gobierno. Ahí, dice, sí hubiese apreciado un cambio en el tono y las relaciones.
Tercera oleada del barómetro del CIS sobre el Sistema Nacional de Salud. El 80% de los ciudadanos nos aprueba con nota tanto la atención primaria como la hospitalaria, pero uno de cada tres ha contratado un seguro privado. El principal problema que encuentran los españoles es el aumento constante de las listas de espera. Belén Gómez del Pino.
6 de cada 10 ciudadanos aseguran que las listas de espera han empeorado en los últimos meses. Solo el 12% de quienes pidieron cita en atención primaria la lograron el mismo día. Un 27% tardó más de 12 días y las demoras son peores en consultas especializadas. La derivación media tarda entre 1 y 3 meses, aunque un 21% tardaron más de 6 meses. Los retrasos en pruebas diagnósticas acumulan 60 24 días un escáner, 66 una ecografía, 72 una resonancia y 109 una colonoscopia. En esta edición del barómetro sanitario se aprecia mejora en el tiempo de espera en los servicios de urgencias y aunque sigue subiendo el número de españoles con seguro privado de salud, el 65% de la población asegura que ante un problema grave de salud prefiere ser atendido en la sanidad pública.
Las fuerzas de seguridad buscan a los progenitores de un bebé de pocos días abandonado en un portal de Sevilla. Redacción en Andalucía, Juancho Fontán.
La policía está rastreando los registros de nacimientos en Sevilla de las últimas semanas para intentar localizar a los padres del pequeño. Como decimos, fueron unos vecinos quienes lo encontraban completamente desnudo. Mientras algunos llamaban a emergencias, otros se acercaron hasta una farmacia a comprar leche y pañales mientras llegaba la policía. El pequeño se encuentra en buen estado, aunque ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para una revisión médica.
Acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el ERE, un principio de acuerdo. La oferta definitiva se reduce un 25% respecto a la inicial. Tendrá un impacto de 4.554 empleos. Rusia enfría cualquier posibilidad de optimismo respecto a la negociación de la paz con Ucrania porque el ministro de Defensa acaba de decir que las condiciones son propicias para que la guerra continúe. Y además, ya tenemos palabra del año para la Fundeu. Entre 12 candidatas se ha llevado el primer puesto Arancel. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 17 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web ya. Onda Cero, tu radio.
Extremadura decide. Informativos Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta sintonía, cadena de emisoras Onda Cero Radio en Extremadura. Tenemos hoy con nosotros a otro de los candidatos a la presidencia de la Junta y en la redacción de informativos, el que les habla, Juan Carlos González, y mi compañero Rafael Salguero, al cual también le damos las buenas tardes. Rafa.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Con nosotros, y es hora de darle la bienvenida pues al candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias tanto a ti, Juan Carlos, como a Rafael por vuestra invitación. Un placer.
Bueno, tenemos un tiempo por delante para hablar un tanto más extensamente, más allá de los mensajes rápidos, que es uno de los problemas de nuestra vida actualmente, ¿no? Si todo se resume muy poco, intentemos abundar en un poquito más. Estamos en una semana, y es obvio que hay que hablar de ello, con multitud de encuestas, casi todas, por no decir todas, van en una misma orientación, en un mismo sentido. PP ganaría más o menos con X diputados, X escaños y demás, y Vox volvería a ser pues importante, vital, para que hubiera un gobierno de lo que llaman derechas aquí en Extremadura. ¿Cómo lo ven desde Vox?
Bueno, pues nosotros, en lo que nos compete a nosotros, que es lo importante, vemos que lo vemos en la calle, independientemente de lo que digan las encuestas, que tanto cuando nos van mal como como parece que es el caso, nos van bien o muy bien, pues nosotros somos un poco escépticos. Lo que sí os puedo decir es que el cariño, el apoyo que nosotros notamos en la calle, la encuesta de la calle, desde luego para nosotros es una encuesta muy favorable, porque ese cariño, ese apoyo, esos ánimos que nos dan en todos los actos que hacemos por Extremadura, y mira que estamos haciendo actos, ¿eh?, desde el día 3 de noviembre, con llenos absolutos en todos los lados, en pueblos pequeños, en ciudades grandes, en todos los lados, y ese afecto y ese cariño nos hacen ser optimistas de cara a la cita del 21D.
¿Cree que ha sido un error de cálculo por parte del Partido Popular y de María Guardiola este adelanto electoral?
Pues lo que ha sido un capricho. Eso sí, no sé si un error de cálculo, pero un capricho. Porque podía haber llegado a un acuerdo, en este caso con Vox, como han hecho sus compañeros en Valencia, en Murcia o en Baleares, porque nosotros hemos puesto encima de la mesa exactamente las mismas propuestas que han propuesto en Vox en esas regiones. Sus compañeros del PP sí que han llegado a un acuerdo con nosotros y ella no ha querido. Ha preferido ir a elecciones. A elecciones que le van a costar a los extremeños 7 millones de euros. Por lo tanto, estas elecciones son un capricho de la señora Guardiola y, en fin, Dios sabrá cómo va a salir esto.
Bueno, señor Óscar Fernández Calle, una cosa es lo que se dice en campaña y a lo mejor al día siguiente, con los números encima de la mesa, hace falta tirar otra vez de pactos. O ustedes han dicho reiteradamente que no les importaría en absoluto votar todas las veces que fuera necesario. Se mantienen ahí, imagino.
Bueno, nosotros lo que hemos dicho, lo hemos dicho antes y y además son los hechos los que nos respaldan. Nosotros queremos que el cambio que no ha llegado a Extremadura después de 42 años llegue a Extremadura. Hace 2 años y medio la mayoría de los extremeños votaron por un cambio. Nosotros, a pesar de que la señora Guardiola nos insultó gravemente, como hace habitualmente, por cierto, antes de que nosotros la hiciésemos presidenta, porque hay que tener en cuenta que quien la ha hecho presidenta hemos sido nosotros, porque hemos querido nosotros y porque nosotros, no por ella, que a nosotros no da igual quién cobre el sueldo, sino porque nosotros lo que creíamos es que Extremadura merecía, después de 42 años, o en aquel caso después de 40 años, un cambio de verdad. Y es donde vamos a estar nosotros. Nosotros estamos dispuestos a que Extremadura llegue ese cambio, que no ha llegado. No sé, señora Guardiola, que es la que ha robado el cambio a los extremeños hace 2 años y medio, si está dispuesta a hablar de políticas concretas, de iniciativas concretas, de propuestas concretas que hagan que ese cambio por fin llegue a Extremadura. Es a ella a la que habría que preguntarle qué es lo que va a pasar. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar, como lo hemos hecho antes, y les pongo otro ejemplo. En la negociación de presupuestos del año para el año 26, es decir, hace prácticamente 2 meses y medio, nosotros le hicimos llegar a la señora Guardiola 200 medidas que prácticamente un par de horas después tiró a la basura. Despreció, además, con bastante mala educación y sobre todo con unas declaraciones bastante feas, esas propuestas que nosotros le hicimos llegar. Y además dijeron que iban a seguir negociando, como así hicieron con el Partido Socialista del imputado Gallardo. Por lo tanto, nosotros, nuestra predisposición es total, pero no una predisposición para negociar quién gobierna la Junta de Extremadura, porque a nosotros nos da igual que el gobierno de la Junta de Extremadura o el sueldo de la presidencia del gobierno de la Junta de Extremadura lo cobre María Guardiola, que tenga 37 secretarios o secretarias, o es que eso nos da igual. Nosotros vamos a hablar de política, vamos a hablar de cambio, de iniciativa, y son exactamente las mismas políticas e iniciativas que hemos puesto encima de la mesa, o que pretendimos poner encima de la mesa y que despreció el Partido Popular hace 2 meses y medio en la no negociación, porque ellos no quisieron, de presupuestos con nosotros, que insisto, sí negociaron con el Partido Socialista, y son las mismas que hemos venido defendiendo durante 2 años y medio, y son las mismas, curiosamente, porque nosotros somos un partido tremendamente aburrido en este aspecto, siempre decimos lo mismo que llevamos en nuestro programa electoral. Por cierto, una negociación de presupuesto, la de para el año 26, como he dicho, que despreciaron nuestra medida, y una negociación de presupuesto para la Junta de Extremadura en el año 25, que acordaron con el Partido Socialista del señor Gallardo. Tenían un acuerdo público y al final, por unas enmiendas, no salió adelante. Parece que las preferencias de la señora Guardiola están claras.
Usted lo ha nombrado hace un momentito, Pérez Llorca en Valencia ha sido investido presidente, recogía esas propuestas de Vox, que van desde el Pacto Verde o las políticas migratorias, entre otras. No parecen propuestas que no pudiera asumir la señora Guardiola ni antes de convocar elecciones, ni posiblemente tras el día 21. Si, como todas las encuestas lo mandan así, parece que podría haber una suma entre Partido Popular y Vox. ¿Confían en que se pueda llegar a ese acuerdo de forma rápida, que no se dilate la formación de gobierno y continúe paralizada la región?
Es que yo eso no lo sé, porque yo tengo mi duda de si la señora Guardiola quiere llegar a un acuerdo con nosotros. Y a los hechos me remito, se los acabo de describir, o sea, no voy a redundar en el asunto. Mire, las propuestas de Vox en esas comunidades autónomas, en esas regiones, son las mismas que hemos propuesto aquí, en Extremadura. Sus compañeros del PP, creo que son todos del PP, aunque hay 17 PP, que eso es evidente que es así, ¿no? Esto no es un partido nacional, es un partido regionalista, el PP en cada una de las comunidades. Pero bueno, sus compañeros del PP la han aceptado en esas tres regiones, por poner un ejemplo. Y ella no. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si Vox es el mismo, si presenta las mismas propuestas en un lado que en otro, si en esas regiones dicen que sí y aquí la señora Guardiola dice que no, ¿cuál es el elemento diferenciador?
Vamos a aspectos concretos dentro del programa. Retórica, Vamos a aspectos concretos dentro del programa. Uno de los grandes caballos de batalla, no solo aquí en Extremadura, sino a nivel nacional, el tema de la vivienda. ¿Qué proponen ustedes? Porque es un problema social grave.
Pues bueno, nosotros lo hemos defendido ya a lo largo de los 2 años y medio que hemos estado en la Asamblea, porque como le digo, nosotros no cambiamos al albur de las encuestas, ni siquiera cambiamos dependiendo de dónde estemos, si en Extremadura, en Madrid o en Murcia. Muy fácil. Nosotros proponemos liberación del suelo, y será por suelo en Extremadura, ya me diréis. Será que no tenemos suelo, eso por un lado. En segundo lugar, lo que pedimos es una disminución de impuestos, clara, de impuestos. Los que ya tenemos una edad y nos compramos una casa en su momento, tuvimos la, entre comillas, la suerte, o sin las comillas, de poder desgravarnos esa compra de la primera vivienda. Ahora no es posible, y por lo tanto el acceso de la vivienda a los jóvenes fundamentalmente, de los mayores exactamente igual, pero de los jóvenes que intentan acceder a su primera vivienda es absolutamente imposible, no digamos ya con los sueldos que tienen, y por supuesto la construcción masiva de vivienda pública. Es que en España no se construye vivienda pública, ni en Extremadura tampoco. Es que en España se han llegado a construir en una década 4 millones de viviendas públicas hace años. Al principio de la democracia se construía vivienda pública, pero es que ya no se construye vivienda pública. Y yo creo que lo que están hartos los extremeños es de los extremeños y todos los españoles, es que cada vez que hay unas elecciones en la campaña electoral, llegan los partidos del bipartidismo, los de siempre, los que han gobernado España durante estos últimos 45 años, el PP y el PSOE, vamos a hacer no sé cuántas mil viviendas públicas. Luego no hacen ninguna. Vienen las siguientes elecciones, vamos a hacer no sé cuántas, no hacen ninguna. O sea, hay que hacer vivienda pública, porque se puede hacer, y porque además dinamiza la economía. O sea, vivienda pública, liberación de suelo y bajada de impuestos a todos, pero fundamentalmente a los jóvenes, porque nosotros no podemos tener gente joven con 50 años, con 40 años, con 35 años que quieren emanciparse, y lo de los 50 años no lo he dicho por decirlo, que hay gente con 50 años que desgraciadamente tiene que vivir todavía con sus padres. No podemos permitirnos eso porque estamos perdiendo una generación, y desgraciadamente la generación de nuestros hijos, si esto no cambia, va a vivir peor que la nuestra, y eso es una involución absoluta.
¿Cree que habrá prórroga para la central nuclear de Almaraz, al menos hasta 2030, como han solicitado las dueñas?
Hombre, a nosotros nos gustaría, y nosotros hemos apostado y hemos trabajado como ningún otro partido porque eso sea así. Además, lo hemos hecho con propuestas claras y concisas, y con propuestas que pueden blindar la continuidad de Almaraz, como es la eliminación del impuesto autonómico de la ecotasa. Por cierto, una eliminación de ese impuesto autonómico que vetó el Partido Popular de la señora Guardiola. El Partido Popular de la señora Guardiola no quiere bajar la ecotasa. Y ahora se ha inventado un engañabobo para decir que sí, que va a bajar un poquito la ecotasa, pero ya para el 27, el 28, el 29, eso no es apostar por Almaraz. Si tú quieres mantener los 4.000 puestos de trabajo de Almaraz, la creación de riqueza que genera Almaraz, si tú quieres mantener y fijar la población como hace Almaraz, y además si de paso le quieres hacer un favor a España, porque la central nuclear de Almaraz es importante para el sistema eléctrico español, no solo le da estabilidad, sino que además genera el 7% de la energía que se consume, de la energía eléctrica que se consume en España, no puede ser tan trilera de decir que bueno, que ya veremos para dentro de 2 años si le baja un poquito la ecotasa. No, señora, eso no es apostar por Almaraz. Apostar por Almaraz es hacer lo que nosotros pedimos y ella vetó, que es la eliminación de la ecotasa.
En este sentido, ¿por qué modelo industrial aboga Vox?
Bueno, pues en Extremadura, que supongo que me preguntaréis por el caso concreto, nuestro tejido industrial es que bastante claro. El 90% de nuestro tejido industrial son autónomos. Yo soy autónomo, de hecho. bueno, ahora no porque estoy en la Asamblea de Extremadura, pero yo he sido autónomo, sé lo que es ser autónomo, sé lo que paga la cuota autónomo, sé lo que no es llegar muchas veces tener una facturación por debajo de lo que necesitas para vivir. Y nuestra apuesta en el sector industrial es, como no puede ser de otra manera, fundamentalmente hacia los autónomos. Por ejemplo, medidas concretas que además las ha puesto nuestro partido a nivel nacional encima de la mesa, como que no haya ni un solo autónomo que pague su cuota a no ser que llegue al salario mínimo, por ejemplo. Pero no solo en el tema de autónomo, tenemos que defender la poca industria que tenemos en Extremadura. Y mira, me habéis preguntado antes por Almaraz, un ejemplo bastante práctico. Almaraz es la primera industria de Extremadura, la primera. Hay que defenderla con uñas y dientes. Y luego, por supuesto, nosotros tenemos que exigir y coger de la pechera al que sea para que no nos den las infraestructuras que el bipartidismo nos ha robado durante 40 años. Porque nuestros trenes están en Cataluña, nuestras carreteras y nuestros polígonos industriales están en el País Vasco y tienen que estar aquí, porque si no, nos roban el futuro y sobre todo a los que ya tenemos una edad, pues a lo mejor ya tenemos la vida más o menos hecha, pero le están robando el futuro a las generaciones de nuestros hijos, de mis hijos, que no les va a quedar más remedio que hacer como hicieron muchos amigos nuestros, como hicieron muchos de nuestros padres, seguir emigrando fuera de Extremadura.
Y una pregunta que los demás partidos políticos, cuando hablamos de estos temas, mira con un poco de lupa a Vox, el tema de igualdad, colectivos como LGTBI, merece un desarrollo, una explicación a lo mejor.
¿Sobre qué aspecto en concreto?
Mujer, violencia de género, crear o no crear una consejería específica
al respecto.
Bueno,
mire, muy fácil. Hay hombres, también hay mujeres, porque la violencia no entiende de sexo, pero hay hombres que son unos, lo voy a decir suave, ¿vale? Porque diría otra palabra bastante más gorda, unos auténticos sinvergüenza que maltratan a sus mujeres o que matan a sus mujeres. Contra esos incalificables, Vox tiene una postura absolutamente tajante. Hemos pedido el aumento exponencial de las penas. Y bueno, es que no quiero calificarlos de lo que estoy pensando a ese tipo de gente. Son absolutamente incalificables. Nosotros defendemos a la mujer, igual que al hombre, pero en este caso a la mujer, que sufre porcentualmente, evidentemente, muchos más casos de este tipo, con uñas y dientes, como le he dicho. Pero es que además nosotros defendemos que personas con culturas incompatibles con la nuestra, con culturas incompatibles con el respeto a la mujer, no estén en España. No queremos que haya personas con culturas que tratan a la mujer como si fuera un mueble o como si fuera un animal. Y somos tremendamente beligerantes contra eso. Por lo tanto, creo que si hay un partido que defiende, en este caso, a la mujer, es Vox, sin duda, es Vox, de una manera mucho más contundente que el resto. Y además, es lo importante, que es en su seguridad.
¿Por qué políticas de juventud apuestan desde Vox? Por cierto, todos los sondeos además sitúan como, al menos los jóvenes varones, uno de los principales valedores, su principal
y
respaldo.
También.
Sí, sí, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres en este caso. ¿Cuáles son las políticas de juventud para estos jóvenes que les apoyan?
Bueno, pues lo primero, en cuanto a la política de vivienda, ya se lo he explicado, que es uno de los aspectos fundamentales para que se puedan emancipar. Después poner a la familia, en este caso, en el centro de todas las políticas de la Junta de Extremadura, evitando gastos superfluos, gastos que va a chiringuitos y a redes clientelares. Por supuesto, bajar los impuestos y más a los jóvenes que están empezando. Si nosotros queremos que nuestros jóvenes se emancipen, tenemos que bajarle los impuestos, porque si no, no van a poder acceder a empezar una vida, y mucho más teniendo en cuenta los sueldos que tienen, unos sueldos que son absolutamente, o muchos de ellos, en precario, y luego darles la oportunidad que no se les ha dado de poder empezar esa vida aquí en Extremadura. ¿Cómo? Pues tan fácil como tan difícil, en este caso, como que esas infraestructuras que generen tejido productivo estén aquí en Extremadura, que... Voy a poner ejemplos prácticos, que las enfermeras o los médicos que formamos aquí en Extremadura y que tanto necesitamos, por cierto, pues desde la Junta se haga el esfuerzo de llevar el dinero a donde importa, que en este caso estoy hablando de la sanidad, por poner un ejemplo, para que estos chavales y chavalas que se forman aquí se puedan quedar teniendo un sueldo acorde con el que le ofrecen en otras comunidades autónomas y teniendo unos contratos, por ejemplo, acordes con los que le ofrecen en otras comunidades autónomas y no se tengan que ir. Creo que son ejemplos prácticos de qué es lo que nosotros les podemos ofrecer a esos jóvenes que, como bien decís, nos están apoyando de manera masiva. Y además nos apoyan de manera masiva porque creo que nuestro mensaje llega nítido a ellos y porque están un poco cansados de esas promesas que les hacen los partidos del bipartidismo. Tened en cuenta, como he dicho antes, que seguramente sean la generación, la primera generación, que viva peor que sus padres. Y ellos no tienen los anclajes ideológicos que quizás tenemos o tienen otras personas más mayores. Ellos no la tienen, ellos tienen libertad absoluta y además tienen la facilidad de informarse directamente por cualquier medio, en este caso redes sociales, medios de comunicación, donde quieran, tienen esa libertad absoluta que les hace ser absolutamente libre y tomar las decisiones que creen convenientes.
Señor Fernández Calle, hemos hablado de servicios públicos, como puede ser la misma sanidad, me lo ha citado usted. Yo he oído alguna cosa...
Sí, claro, por poner un ejemplo, pero...
Para poner un ejemplo, podemos hablar de educación, sí, dependencia...
Que quieran.
Pero al hilo de esta reflexión, yo he oído alguna que otra vez una reflexión en voz alta de si servicios públicos tan esenciales como la sanidad, si debería ser una competencia autonómica o en varios aspectos volver al Estado.
Nosotros lo tenemos clarísimo, debería volver al Estado. Hay algunas competencias autonómicas que tendría que ser el Estado central quien las gestionase, y se lo voy a explicar por qué. Un extremeño no tiene la misma calidad sanitaria que un vasco o que un catalán. El Estado de las Autonomías ha creado españoles de primera y de segunda, y regiones de primera, de segunda y de tercera, que es donde estamos nosotros. Y eso es así. La calidad asistencial tendría que ser, el acceso a la sanidad y la calidad asistencial tendría que ser exactamente la misma en Cáceres que en Llobregat, por poner un ejemplo, o en Olivenza que en Basauri, por poner un ejemplo, y no lo es. Y eso es por este maravilloso, entre comillas, sistema autonómico que hace españoles de primera y de segunda. Las regiones ricas, como el País Vasco, como Cataluña, como Navarra, el País Vasco y Navarra, que tienen un concierto económico especial que los hace, para empezar, diferentes y superiores al resto de españoles, por cierto, con la firma y la rúbrica del Partido Popular y del Partido Socialista, tienen una sanidad mejor, y Cataluña, por ejemplo, que es una comunidad rica, mejor que Extremadura. Para nosotros eso es un agravio comparativo.
Óscar Fernández Calle, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, agradecerle que haya atendido los micrófonos de Onda Cero y desearle, pues eso, suerte. Gracias por atendernos.
Un placer, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias.
Onda Cero, Extremadura.
Onda Cero, Mérida, 90.4 FM.
En Navidades el reciclaje aumenta, pero también lo hace el residuo mal separado. Juan Antonio Durán, jefe del Servicio de Mantenimiento de Jardines de Mérida de FCC, nos cuenta qué errores son los que se cometen y cómo podemos evitarlos.
Pues el principal error es la mezcla del plástico con el cartón, que es muy frecuente en los contenedores. Y en el caso del cartón, que es un residuo que muchas veces más se incrementa en estas fechas, hay un problema muchas veces en el tema de la introducción en el contenedor, en el doblaje del cartón, que mucha gente incluso lo deja fuera del propio del contenedor, en el suelo.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor. En Bodegas Romales seguimos escribiendo la historia del buen vino en Extremadura. Presentamos Suerte Grande, nuestro nuevo vino de autor, elegante, intenso y creado para quienes disfrutan cada sorbo como un momento único. Y celebramos también el primer cava ecológico de Extremadura, elaborado con el cuidado, la tradición y el respeto por la tierra que nos caracteriza. Descubre Bodegas Romales, donde la pasión se embotella. Calidad, innovación y el sabor de nuestra tierra.
El mejor jamón de Montánchez tiene nombre y apellido, Casa Bautista. Esta Navidad no puede faltar en su mesa el mejor regalo para su paladar. Un jamón de Montánchez, un jamón de Casa Bautista. Casa Bautista está presente con sus productos en las mejores mesas y en los mejores establecimientos. Estas fiestas disfrute en compañía de los suyos un jamón de Casa Bautista. Visite nuestras tiendas en Montánchez y Trujillo. O entre en jamonescasabautista.com. Le enviamos a su casa nuestros jamones. Teléfono de información 927-380311.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Vamos, bro, ¿a que no te atreves? Eres un loser.
Muy fuerte lo que está pasando, comparte.
¿Qué pitas son esas? Eres patético.
Si tú también estás harto de todo esto, dale la vuelta. Muéstranos cómo tú también plantas cara a los riesgos digitales. Participa con tu vídeo en Efecto 1000 y haz que tu scroll sume. Somos la generación que usa las redes sociales con cabeza.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Antes de que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez.
Continuamos en Más de Uno Mérida y vamos a conocer a continuación la actualidad cultural y de ocio de la capital extremeña. Están ustedes escuchando a Malú y es que tenemos nueva incorporación al Estona Music Festival de cara al 2026. Regresa al Teatro Romano de Mérida una de las voces más reconocidas de la música española. Malú pisará nuestro Teatro Romano el 12 de junio. Con una carrera consolidada desde finales de los años 90, la artista destaca por una potencia vocal única y por la capacidad de conectar emocionalmente con su público. Las entradas estarán disponibles desde este viernes, día 19, a partir de las 10 de la mañana en la web del Stone y también en la taquilla física ubicada en la Plaza de España, que permanecerá abierta desde las 10 de la mañana en horario de mañana y también a partir de las 5 de la tarde. Recordamos, Malú, el 12 de junio en el Stone Music.
No tengo más para ti, si me tuviste.
Y más música, porque les recordamos que la Plaza de España de Mérida ofrecerá dos conciertos con lo mejor del pop de los 80 y los 90. Será el sábado 27 de diciembre desde las 8 de la tarde cuando actuará Mecanomanía, un tributo al icónico trío español de pop formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, pioneros del tecnopop y la movida madrileña. A las 10 de la noche será el turno de los Cassettes, un grupo originario de Cáceres dedicado a interpretar versiones de temas pop y rock de las décadas de los 80 y los 90. Les recordamos que continúa también esa proyección del espectáculo de imagen, luz y sonido sobre la fachada del Palacio de la China hasta el 21 de diciembre. Y otras citas culturales de cara a la jornada de hoy, el alumnado del Conservatorio Esteban Sánchez ofrecerá su tradicional concierto de Navidad este miércoles hoy a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Alcazaba. También hoy el coro Juan del Encino, dirigido por Paco Barjola, ofrecerá un concierto de Navidad bajo el título A un paso del resplandor. Será a partir de las 8:15 en la parroquia del Rosario. Será a beneficio del comedor social Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina. Y la banda de música de Mérida realizará su tradicional concierto de Navidad el 18 de diciembre en el claustro del convento de Santa Clara. Junto al coro Caesar ofrecerá un repertorio lleno de villancicos tradicionales y música navideña. Una cita ideal para disfrutar de un rato de música en familia. La entrada es libre. Y recuerden además que continúa abierto, se puede visitar ese Belén municipal que se encuentra en el Centro Cultural Alcazaba. Estará hasta después de Reyes, un Belén que además ofrece muchísimas novedades y que ha sido preparado, elaborado por la Asociación de Belenistas de Mérida. Muchas citas aquí en la capital extremeña para disfrutar de la jornada de hoy. También otras citas para más adelante para que las anoten en la agenda y no se pierdan nada. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y volvemos.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslón 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4, teléfono 924-3170.
Esta Navidad que no falte en su mesa Turrones Rey. Turrones artesanos, calidad suprema. Turrones duro, blando, de chocolate y tortas imperiales. Turrón de yema tostada, de nata con nueces y de frutas. Turrones Rey, el dulce navideño por excelencia. Esta Navidad y para toda la familia, Turrones Rey, el turrón de Extremadura. Turrones Rey, el rey del turrón.
Un espacio creado para que respires y te concentres en lo que importa. Así es el nuevo Mazda 6 100% eléctrico, pensado para que disfrutes de cada instante al volante. Con hasta 552 kilómetros de autonomía y recarga rápida de 235 kilómetros en solo 15 minutos. Mazda 6, crafted in Japan. Descúbrelo en mzmaven.com o en tu concesionario. MZ Maven Extremadura.
Escápate a la capital extremeña a vivir una Navidad única, con cientos de actividades para todas las edades y eventos multitudinarios. La ciudad de la Navidad en ICEME. Actividades infantiles, mercado navideño, conciertos, espectáculos y una iluminación artística para disfrutar como nunca. Vive la única fiesta pre-uvas de Extremadura o empápate del mejor ambiente navideño en su zona comercial, donde tendrás de todo para disfrutar y comprar. Estas Navidades, escápate a Mérida. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
llegamos de esta manera al final del programa. Tiempo ahora de conocer la información más cercana con nuestra compañera Noelia Macías. Volvemos mañana jueves a la misma hora de siempre. A partir de las 12:30 les contamos toda la actualidad informativa de nuestra ciudad aquí en Más de Uno Mérida. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Gracias por estar al otro lado y por acompañarnos. Que disfruten de la tarde.